buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el podcast de felicidad.net. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien, que esta situación poquito a poquito vaya pasando, que todos seamos responsables con las medidas que nos están dictando las autoridades de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en la fase 0 o en la próxima fase 1 o en la fase en la que estemos, no importa, para que, bueno, pues entre todos esta crisis sanitaria tan tremenda, tan terrible que hemos vivido en estas últimas semanas y meses, pues vaya remitiendo, ¿vale? Lorena Pérez al micrófono, como siempre, hoy para hablar de un tema y con un invitado que es la tercera vez que entrevisto, pero que sigo haciéndolo porque me gusta muchísimo y porque además es que él no deja de aprender, entonces cada vez que le entrevisto sabe más cosas, así que es un, bueno, es un libro abierto, ahora le vais a escuchar enseguida y vais a aprender mucho de un tema que cada vez gana más peso porque por suerte cada vez se investiga más sobre este tema. Yo siempre digo que, afortunadamente, a día de hoy, la única patología que tengo es la de la celiaquía. Ojalá no la tuviera, pero la tengo más que controlada después de 23 años de diagnóstico. Y bueno, creo que los celíacos hemos avanzado mucho, aunque queda muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. A mí me costó muchos años que me diagnosticaran, tengo síntomas, presentaba síntomas ya desde bebé, desde que empecé a tomar gluten, recuerdan mis padres, y hasta los 14 años no me diagnosticaron. Pues imagináis la cantidad de médicos que visité, la de veces que estuve en urgencias, la de veces que estuve ingresada, que estuve en casa semanas sin poder ir al cole porque estaba mal, hasta que un médico, una médica muy joven, una pediatra muy joven, a mis 14 años dijo, esta niña celíaca, me hizo las pruebas y efectivamente. Entonces, doy gracias que desde los 14 hasta los 36 que tengo a día de hoy, no he desarrollado, que sepamos, ninguna otra patología, ¿vale? Pero sí que recuerdo perfectamente el sufrimiento que era estar mala y no saber qué pasaba, ¿no? Y seguro que a muchos de los que nos estáis escuchando ahora mismo, esta historia os suena un poquito. Y es que solo una persona que se tira años sufriendo de consulta en consulta sin obtener una respuesta definitiva a lo que le ocurre, sabe el alivio real que es que venga un médico y te diga, te pasa esto por esto y tu solución es esta. A veces no son cosas tan sencillas, es decir, bueno, pues a veces, o sea, en medicina entiendo que no siempre las cosas son blanco o negro, pero que te digan de una vez lo que te ocurre y que puedas empezar a trabajar para solucionarlo es un auténtico alivio. Y esto es lo que han conseguido muchos pacientes gracias a la labor del profesional que tenemos hoy como invitado del podcast, el doctor Blas López Rueda, que es un maravilloso médico, médico en el más amplio sentido de la palabra, que ha ejercido durante toda su vida la medicina con la especialidad de urología y que se ha convertido en un principio, por motivos personales y familiares, que fue lo que le llamó, ¿no?, le hizo investigar, se ha convertido ya en un auténtico experto en intolerancias alimentarias. Y ojo, insisto siempre, cuando hablo de intolerancias alimentarias nunca me refiero a la enfermedad celíaca, que no lo es. Aunque el doctor Blas López Rueda de enfermedad celíaca sabe muchísimo, igual que de otras enfermedades inflamatorias. Me refiero en este caso principalmente a la intolerancia a la fructosa y al sorbitol, que es por ahí justo por donde empezó a investigar hace unos años el doctor López Rueda y hoy es toda una eminencia, toda una referencia en España que ha devuelto la calidad de vida a muchísimos pacientes que de eso se trata, ¿no? Muchos seguro que le conocéis por su labor en redes sociales al frente de ese grupo que se llama Intolerancia a la Fructosa, Sorbitol, Lactosa, DAO, Gluten, SIBO, Parásitos, que tienen también un canal en YouTube con interesantísimas charlas, ponencias, explicaciones, que recomendamos siempre ver. En ese grupo de Facebook con más de 21.000 miembros hay pacientes, pero también hay profesionales de la salud que aprenden de esas investigaciones que está llevando a cabo Blas López Rueda y todo su equipo. Él comenzó con la intolerancia a la fructosa, investigando pues los síntomas, habló también, descubrió también, ¿no?, la manera en la que pues eso, la terapia nutricional ayudaba a estos pacientes, pero investigó más allá y descubrió que la intolerancia a la lactosa, a la fructosa, en muy pocos casos es una patología en sí, sino que en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, es un síntoma de una enfermedad, con lo cual, si no sabemos qué enfermedad está ocasionando esa intolerancia, no vamos a solucionarle nada al paciente, con lo cual empezó una nueva línea investigando todas las enfermedades que pueden ocasionar esa intolerancia a la fructosa. Y ha dado un paso más, y es que a día de hoy se ha metido de lleno y además le apasiona la microbiota intestinal, como un poco el, entendemos, ¿no?, el origen de todo este proceso. A mí me parece que es un médico con la mente muy abierta, en el más amplio sentido de la palabra, porque, bueno, pues lo que él comenta siempre en las charlas, en las entrevistas, etcétera, etcétera, es que el objetivo del médico es curar pacientes. Y es a lo que se dedica a día de hoy y nos lo cuenta en unos segundos. Tenemos hoy en este programa especial al doctor Blas López Rueda. Ya sabéis que es un grandísimo experto que además está, yo creo que revolucionando el mundo de las intolerancias alimentarias, porque, bueno, pues sabemos muchísimo más sobre lo que son, sobre cómo se comportan, sobre los quizás las enfermedades que hay tras ellas, gracias a esa labor, a ese trabajo de investigación que lleva años haciendo. Y tenemos la suerte, pues eso, de que le hemos podido robar un ratito para que nos cuente algunas cosas. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor López Rueda.
Pues muchas gracias por invitarnos, por invitarme y por poder charlar contigo un ratito, como ya hemos hecho en otras ocasiones.
Eso es. Bueno, la primera pregunta es obligada, porque cada vez escuchamos hablar más de ella y bueno, pues mucha gente ya piensa que cada vez que tiene un problema digestivo quizás es una intolerancia a la fructosa. ¿Qué es exactamente? ¿Qué entendemos por intolerancia a la fructosa?
Bueno, voy a intentar primero hacer una introducción muy fácil para que todo cualquier oyente pueda entender perfectamente de qué estamos hablando.
Perfecto.
Y yo siempre digo lo mismo. Hay una serie de personas que cuando comen una serie de alimentos en algún momento de su vida, estos alimentos empiezan a sentarle mal y ser responsables de la aparición de una serie de síntomas digestivos y extradigestivos. Pero hemos avanzado más, porque hoy sabemos incluso cuáles son estos alimentos. Y sabemos, por ejemplo, que están las verduras, las hortalizas, las frutas, las legumbres, los frutos secos. Y además, desgraciadamente, una serie de sustancias que crea la industria para añadírselo a los alimentos, donde estarían los polioles y las comas. Y como yo sé que tú te dedicas sobre todo al mundo de la celiaquía, te tengo que decir que sigo viendo muchas comas en los panes sin gluten, que no deberían estar. No todas las comas son beneficiosas. Se consideran aditivos y algunos ya están en el mundo de los prohibidos y no deberíamos utilizarlos. Yo, cuando he hecho un pan sin gluten, no más que he utilizado dos cosas: la goma guar y el zinc. La goma santana a mí no me gusta. Creo que es un goma que está entre los aditivos que debería no utilizarse. Lo que pasa es que, bueno, pues da una cierta esponjosidad al pan sin gluten y, bueno, pues la gente la sigue utilizando. Es decir, ya conocemos cuáles son los síntomas, cuáles son los alimentos que lo producen, pero además sabemos algo más. Sabemos además cuáles son las sustancias que tienen estos alimentos que nos sientan mal. Y lo primero que tengo que decir es que ser intolerante a la fructosa no significa una mala tolerancia a la fructosa. Si mucha gente cree que todo el problema de la intolerancia a la fructosa está en la fructosa, y no es verdad, está en muchas otras sustancias. Y lo voy a tratar de explicar de una manera muy, muy fácil. Bueno, pues tenemos una serie de sustancias que vamos a comer. Tomamos nuestros alimentos, los comemos, los vamos a digerir. Y ocurre que hay una serie de sustancias que no podemos digerir y absorber, porque no tenemos los enzimas necesarios. No porque estemos enfermos, sino porque no tenemos los enzimas necesarios. Pero además, cuando eres intolerante a la fructosa, estos alimentos los vas a seguir sin digerir porque no tienes los enzimas. Pero ahora, ¿qué pasa? Que hay otra serie de sustancias que también nos vamos a hacer daño. ¿Por qué? Porque no la podemos absorber. ¿Y por qué no la podemos absorber? Porque los transportadores que se encargan de introducirla dentro de nuestro organismo empiezan a fallar. Porque se producen una serie de procesos inflamatorios que impiden que estos alimentos se puedan digerir. ¿Y qué pasa? Pues todos estos alimentos van, todas las sustancias de estos alimentos van al intestino grueso y allí fermentan. Y a mí, por ejemplo, y a ti, que somos, bueno, hasta cierto punto, personas normales, los gases que se producen no nos producen ninguna alteración. Uh-huh. Y sin embargo, en los enfermos con intolerancia a la fructosa, estos gases van a ser muy perjudiciales. ¿Y por qué? Porque tienen una cosa que conocemos con el nombre de aumento de la sensibilidad visceral. Y entonces la respuesta que tiene su intestino grueso a estos alimentos o a estas sustancias que llegan no es igual que una persona normal. Responde de una manera normal. Es decir, que este sería el fundamento. Comemos alimentos que tienen sustancias que no podemos digerir bien porque no tenemos los enzimas o por bien porque nuestra intolerancia está estropeando nuestras microbiosidades intestinales, todo esto llega al intestino, fermenta, y como mi intestino grueso tiene una respuesta normal, me pongo muy malito. Y esto es lo, porque no, es lo que no entiendo, cómo que esto es tan fácil de entender. Los médicos, cuando tienen los enfermos delante, hace 6 años, los mandaban a todos al psicólogo. Y entonces bien, reconozco que en aquella época estábamos cometiendo un grave agravio con estos pobres enfermos, y entre ellos, tú sabes que yo entré por problemas familiares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a lo largo de estos años, afortunadamente, hemos ido mejorando, pero todavía no estamos en la posición que a mí me gustaría que estuviéramos.
Bueno, hemos ido mejorando y en una parte muy, muy grande es gracias al trabajo que estáis realizando vosotros, que empezasteis en un grupo de Facebook y a día de hoy, bueno, pues estáis ayudando a muchísima gente y ya no solo a pacientes, sino también a profesionales sanitarios a actualizarse, porque todo esto que estás contando, como bien dices, es un proceso, bueno, me imagino que ha sido complicado llegar a verlo de esa manera, pero yo estoy convencida de que todavía hay muchos profesionales que lo desconocen. Conocen y que pues eso, nos meten mucho en el saco de los problemas psicológicos, del colon irritable, ¿no? Que el colon irritable parece ser que es también un cajón desastre donde no sé lo que te pasa, colon irritable. Entonces, bueno, es una labor que os tenemos que agradecer porque lleváis ya unos cuantos años investigando este tema y estoy convencida de que cada día aprendéis algo nuevo.
Vamos a ver, yo cuando empecé con esto, y lo tengo que decir, no sabía absolutamente nada. Yo, y no me da vergüenza reconocerlo. Yo aprendí en un pequeño grupo de Facebook con una chica que tenía dos enfermedades, que era Crohn y una espondilitis anquilopoyética, que las dos son enfermedades intestinales. Y entonces ella hacía una especie de dieta FOMA, el único problema que tenía que iba muy dirigida a su enfermedad. Bueno, pues yo tengo que reconocer que sentándome allí y escuchando a 700 pacientes hablar, fui aprendiendo, poco a poco aprendiendo. Y yo tuve una primera etapa donde yo creía que la enfermedad, que la intolerancia fructosa era, tenía una entidad patológica propia. Pero después de 2 años aplicando una dieta FOMA, me di cuenta que había algo más. Y entonces empezamos a darnos cuenta que no solamente había que aplicar una dieta FOMA, sino que había que ver qué enfermedad había detrás de esa intolerancia a la fructosa. Y hoy pues yo creo que habrá 40 o 50 patologías diferentes que pueden producir una intolerancia a la fructosa. Bueno, pues eso fue la segunda etapa, mi segunda etapa. Comprender que la intolerancia a la fructosa era no más que un signo de alerta que había detrás de una serie de enfermedades. Y que si yo tenía en cuenta esto, podía buscar la causa que producía la intolerancia. Por eso te digo que hubo una segunda fase en la que los médicos ya comprendían, entendían en parte la intolerancia, pero aún se quedaban con el diagnóstico de intolerancia a la fructosa y te daban ya una listita con tus alimentos que podías comer. Pero no se profundizaba en la parte más importante, que es ver la enfermedad que hay detrás de esta intolerancia. Y otra cosa que sí me gusta hacer aquí que cuando hablamos de la intolerancia a la fructosa hay que introducir otro concepto, sola o acompañada de otras intolerantes, porque a veces creemos que el paciente tiene una intolerancia a la fructosa, pero también tiene una intolerancia a la lactosa, también tiene un déficit de SAO y muchas más cosas que iremos viendo.
Sí, son pacientes complicados a veces, ¿no?
Y bueno, una cosa que sí nos hemos dado cuenta, que muchas veces me pregunta, ¿están aumentando estas enfermedades? Uh-huh. ¿Están enfermedad? Bueno, pues sí, pero ¿por qué están aumentando?
Esa es la pregunta.
Porque empezamos a conocer los médicos la existencia de esta patología y ya hay muchos médicos que la buscan. Pero esta no es la única causa. Esta es una causa indiscutiblemente muy importante, uh-huh, porque si ningún médico la buscamos, nadie, claro, la diagnostica. Si hay cada día hay más médicos buscando, se harán mayores, mayor diagnóstico, por consiguiente habrá más pacientes con estas patologías. Pero este no es el problema para mí más grave. El problema para mí más grave es que vivimos en un ambiente que no, uh-huh, propicia la salud intestinal.
Yeah.
Fíjate bien, vivimos en un ambiente que no propicia la salud intestinal. Es decir, nuestros alimentos no son correctos. Y lo tengo que decir, aunque estas cosas a veces, bueno, decirla puede traerte consecuencias. La industria alimentaria no está haciendo las cosas bien. Uh-huh. Añaden demasiados aditivos a los alimentos. Y cuando hablas con ellos, siempre te contestan lo mismo. Es que echamos las cantidades permitidas por el gobierno. Yeah. Pero ellos no saben que no se come un solo alimento al cabo del día, sino muchos alimentos con muchos aditivos. Y además, y esto lo tengo que decir, hace unos días escuchaba una charla de un periodista que había, uh-huh, ido a Argentina, a las grandes plantaciones de soja, uh-huh, donde se utiliza un herbicida muy famoso, que es el, sí, glifosato, que, uh-huh, todo el mundo lo conoce, y estuvo hablando con los médicos locales sobre qué pasaba en esa zona. Bueno, pues, sí, había una serie de enfermedades que habían aumentado exponencialmente, entre ellas malformaciones y abortos de repetición. Bueno, pero es que es curioso que estaba escuchando ese programa y la mañana que me levanté, cuando me levanté, encontré en internet un artículo publicado por una entidad del gobierno argentino, uh-huh, y tratando de desmontar todo eso que el periodista no había
dicho. Claro.
Pero es que además es que ya es absurdo, porque las referencias bibliográficas que existen en revistas especializadas ya no da opción a que, uh-huh, a decir que los glifosatos son magníficos y no producen ninguna alteración. Por eso te digo que no es solamente los aditivos, yeah, sino las sustancias tóxicas que incluso podemos tomar con nuestros cereales y con nuestras, uh-huh, verduras. Si tomamos pesticidas, herbicidas, etcétera, metales pesados, y después en nuestro ambiente llegan una serie de tóxicos de la más variada. ¿Todo eso qué hace? Pues que lo que vamos, que una gran cantidad de la población, uh-huh, que ahora es joven, a lo largo de los años va a evolucionar su intestino negativamente, van, claro, a tener procesos inflamatorios. Y si estamos cada vez diagnosticando más, pues como vamos a tener más enfermos, diagnosticaremos más. Y yo creo que de aquí a 10 años las intolerancias alimentarias, si no empezamos a tener conciencia, aumentarán extraordinariamente. Y serán un problema social, claro, bastante social. Y entonces, sí, bueno, ¿qué pasa? Pues que la industria farmacéutica, las grandes industrias, las grandes corporaciones, tienen todavía mucho poder y coaccionan a los gobiernos. Y entonces, pues, ya llega la hora de que los gobiernos, y ahora que estamos hablando mucho de la Comunidad Económica Europea, sí, pues deberían empezar a tomarse las cosas serias. Y no solamente escuchar los artículos que determinadas entidades demuestran, sino buscar a muchos especialistas que hay en el mundo publicando y haciendo referencias sobre la utilización de toda esta sustancia. Y claro, este es un problema muy serio que vamos a tener en los próximos años si no empezamos a hacer alimentos cada día más de eso. ¿Qué problema hay? Siempre, uh-huh, decimos lo mismo. Bueno, pues vamos a hacer comida ecológica, ganadería que coma pasto. Yo en eso no soy experto. y no sé si con ese tipo de alimentos seríamos capaces de dar a comer a los 5.000 millones de personas que hay en el mundo. Pues bueno, ahí está el problema. ¿Qué hacemos para mejorar la calidad de nuestros alimentos para que, bueno, el ambiente que nos rodea sea más propicio a que podamos conservar una salud intestinal?
Claro, es que, bueno, has dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Tenemos que ser más conscientes de lo que comemos, pero claro, el alimento que tenemos a día de hoy es el alimento que tenemos y es del que recurrimos, ¿no? Yo siempre que puedo, pues tiro de la huerta de mis padres, que no le echan nada, pero bueno, pues algo, al final siempre hay bichos, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes de que ya no solo parte de nosotros, sino que nuestro entorno, nuestro gobierno, etcétera, etcétera, el sistema en general tiene que procurar un poquito más por la salud a todos los niveles de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay mucho que reflexionar, hay mucho que pensar, porque lo que está claro es que, bueno, pues cada vez vivimos más, pero ¿en qué condiciones, no? Y cuando se habla de pluripatología, cuando se habla de personas mayores que toman X cantidad de pastillas al día, bueno, pues hay que pensar también un poquito en por qué se está produciendo todo eso y por qué nos hemos acostumbrado también a ello, ¿no? Quizás
Bueno,
aquí sea
yo
algo lógico.
si tuviera que tomar un ejemplo, me gustaría vivir como viven los japoneses de la isla que hay al norte de Japón, donde llegan a donde hay gente, montones de centenarios, que todas las mañanas se levantan, son capaces de irse a su huerto a trabajar. Entonces, la vida se le termina porque biológicamente llega un momento que no podemos vivir más. Pero los años que viven, pacientes que tienen 100 años, parece que tienen 70 y 75 años. Ese es el tipo de vida que a mí me gustaría llegar. Si llego ya torcido, cascado, prefiero morirme, sinceramente, ¿eh?
Sí. Se entiende porque, bueno, pues es lo que decimos. Al final estamos viendo pues que a partir de determinadas edades, y lo estamos viendo ahora mucho con el coronavirus, ¿no? Que se está frivolizando mucho con el tema de ha muerto una persona mayor. Bueno, pues es que tenía ya tantas patologías que normal que se lo lleve un virus. Bueno, pues quizás es que esa no es la idea y estamos
Oh,
frivolizando
claro.
demasiado.
Bueno, pues tú me dirás cómo seguimos.
Bueno, estamos hablando de algo muy importante que para mí es clave, que la gente entienda, ¿no? Que una intolerancia a la fructosa, que se diagnostica, bueno, de una manera que también nos tienes que contar, detrás puede haber otras cosas que son las que realmente hay que tratar, ¿no? Porque realmente es lo que causa todo lo demás. ¿Cuáles son esas principales? Hablas de 40, 50, ¿cuáles son las
Sí,
más
vamos a
comunes?
ver, vamos a ver. Sí, una cosa importante, porque esto sí que es importante. Antes de entrar a eso, me gustaría decir que yo dije antes que había unos síntomas digestivos y unos síntomas
Está
extradigestivos.
digestivo.
Yo creo que los síntomas digestivos, la mayoría de la gente lo conoce: hinchazón, distensión, dolores abdominales de diferentes zonas, ruidos intestinales, eructos, flatulencia, estreñimiento, diarrea, dolor o molestia, acidez y reflujo. Pero es que estos simples síntomas condicionan la vida de la gente,
Claro,
aunque parezca.
totalmente.
Si hay paciente que tiene una diarrea explosiva, la tienen 6 o 7 veces, no pueden salir de casa. Hay gente que tiene, aunque parezca mentira, eructos con mucha frecuencia y además sonoros, que se escuchan a 3 metros. Y si están trabajando en una oficina o un sitio, pues la verdad. Y estar rodeada de compañeros, pues la verdad, no es muy agradable. Bueno, pero a mí es que los síntomas extradigestivos son los que realmente a mí me preocupan. Porque hay muchos síntomas extradigestivos que pueden estar indicándonos que ya no hay simplemente una intolerancia a la fructosa, sino que hay algo más a
Algo más.
nivel de ese. Y entre eso, bueno, aquí tengo una lista, porque si no, muchas veces no me acuerdo y así la termino antes. Fiebre, cefalea, depresión, insomnio, sensación de frío. Hay muchos pacientes que en verano se tienen que poner una rebeca. Ahí mi hija, por ejemplo, cuando va al supermercado en las primeras etapas, simplemente por pasar por delante de las neveras o de los frigoríficos donde estaban los congelados, se tenía que llevar un chaleco porque si no, no aguantaba, no podía ir a comprar. Bueno, hoy una cosa muy importante que es la pérdida de memoria, la capacidad de concentración y eso. Y eso sí es un tema muy interesante, porque hay tantos ejemplos que muchas veces cuando contamos a los ejemplos es cuando se entiende. 20 años trabajando en una oficina y llega un momento que no sabe poner cómo se envía un fax y cómo se hace y cómo se envía un email. Es decir, que la persona que lleva 20 años, que todos los días está mandando email y fax, por culpa de esta enfermedad, ya no sabe cómo hacerlo. Bueno, y tengo algunos abogados y algunos profesionales que cuando están hablando públicamente se callan en blanco, aunque tengan un apoyo de diapositiva.
Sí, sí.
Y además, algunos abogados en los juicios empiezan a decir tonterías. Tanto así que hay enfermos que los jueces le han llamado y le han dicho que no puede ejercer su profesión.
Madre mía.
Y hay estudiantes de matrículas de honor que tienen que dejar de estudiar porque no pierden la comprensión de lo que leen y no tienen retención memoria para lo que estudian. Es decir,
Qué
que esto
fuerte.
Es cosas a veces muy graves.
Muy serias.
Bueno, y ya yo ya te podía decir, bueno, otros síntomas podrían ser como creo que muchas veces lo cuento y sobre todo las mujeres cuando empieza a caerse el pelo, la debilidad de las uñas, los
Las uñas.
trastornos menstruales. Hay gente que se queda un año sin la menstruación incluso, y esto lo tengo que decir, y ahí quizás la enfermedad celíaca pueda ser muy representativa, son los abortos de repetición. Yo he tenido enfermas celíacas con abortos de repetición. Cuando le hemos diagnosticado la celiaquía y se le hemos corregido, han tenido un parto normal.
Normal.
Gente con alteraciones de la libido. Hombres con problemas de erección. Es decir, que los síntomas son muchos, serían muchos. Pero bueno, ahora tú me dices, ¿qué hay detrás de esto? Es decir, yo siempre digo lo mismo. Ya tenemos el diagnóstico de intolerancia a la fructosa, sola o acompañada de otras intolerancias. Pero eso no es la solución. Ahí con eso no hemos
no hacemos nada.
No hemos hecho nada. Sí, hombre, hemos dado un primer
sí,
paso
claro.
Para encajonar a ese paciente. Pero ahora viene, ¿qué tiene ese paciente?
Claro.
¿Una celiaquía? ¿Un SIBO? ¿Parásitos? ¿Colitis ulcerosa? ¿Colitis linfocítica? ¿Metales pesados? ¿Enfermedad de Whipple? ¿Un Heller-Dahler? ¿Una endometriosis que puede producir un SIBO? ¿Un hipotiroidismo Hashimoto que te produce alteraciones de la motilidad y te produce un SIBO y te puede llevar a una intolerancia a la fructosa? Pues eso es lo que tiene que buscar el médico.
Qué
¿Cuál
complicado.
Enfermedad o cuáles enfermedades se puede tener para ser intolerante a la fructosa? Porque la intolerancia a la fructosa no es una patología, excepto en un pequeño grupo de pacientes que no sabemos diagnosticar, que son los pacientes que tendrían una alteración genética. Es decir, hoy sabemos que la fructosa y el sorbitol se absorben a través de un transportador proteico de membrana que se encuentra en la microbiota, que se llama GLU5. Y hay un gen que codifica esa proteína. Si ese gen está alterado, esa proteína no haría bien, el GLU5 estaría disminuido o el GLU5 no funcionaría bien. Y por lo cual, eso sí tendrían una enfermedad
claro.
de causa genética. Pero esto incluso no lo sabemos diagnosticar. No sabemos, sabemos cuál es el gen, pero no sabemos cuál es de esas modificaciones, y ahora esto es un tema que está en investigación. Yo espero que en un par de años, lo mismo que hemos ido conociendo los genes que hacen que una persona sea propensa a la celiaquía, y hemos visto que empezamos por dos y ya vamos viendo que hay más cosas, no son el de Q2 y el de Q8 famoso con el que empezamos, por lo cual muchos pacientes que en su día dijimos que no tenían genética positiva, ahora si le volviéramos a hacer la genética podría ser positiva y en realidad podrían ser propensos a tener una celiaquía y le habíamos dicho hace unos años que no, pues yo espero que esto de la intolerancia a la fructosa se vaya conociendo. Luego, el 99% de los casos la intolerancia a la fructosa se deben a procesos inflamatorios crónicos de las mucosas intestinales. Y toda enfermedad intestinal que pueda producir un proceso inflamatorio se puede acompañar de una intolerancia a la fructosa. Y ya te he dicho antes que hemos diagnosticado muchos celíacos por una intolerancia a la fructosa. ¿Y por qué? Porque un celíaco en las primeras etapas, cuando hacemos una biopsia, encontramos un +1, que es una infiltración linfocitaria, principalmente, cuyo número estaría alrededor de 25 o más linfocitos. Incluso hoy tenemos la citometría de flujo para encontrar poblaciones especiales. Pero bueno, pero si este paciente no es diagnosticado, ¿qué ocurre? Que las microbiosidades intestinales se van afectando. Y cuando hay enfermos, que cuando le hacemos la biopsia tiene un más tres, que puede ser A, B y C, que indica el grado de afectación de las microbiosidades. Y como a nivel de las microbiosidades es donde se llevan a cabo los procesos de digestión y absorción de los alimentos, si no tenemos microbiosidades, empezaremos a tener afectación de lo que comemos, de la manera como los digerimos y cómo los absorbemos. Uh-huh. Y esto es lo que un enfermo celíaco al principio no tiene intolerancia a la fructosa, pero a lo largo de su vida, si no se diagnostica, puede ser intolerante a la fructosa o a otras intolerancias.
Claro, de hecho sabemos que hay mucha relación con la lactosa porque precisamente al tener el intestino, las microbiosidades tan dañadas, pues no se produce esa enzima, la lactasa, que es la que ayuda a romper la lactosa. Supongo que el proceso con la fructosa es similar, ¿no? Que en esa zona no...
Es un poco distinto, porque uh-huh. cuando tenemos intolerancia a la lactosa, a la sacarosa, a la maltosa y a la isomaltosa y a la trealosa, es porque uh-huh. dejamos de fabricar a nivel intestinal las disacáridas. Uh-huh. ¿Sí? Y que a nivel intestinal, a nivel de la mucosa, hay una serie de células especializadas que producen enzimas, que son las disacáridas. Uh-huh. Si estas disminuyen o desaparecen, pues nos volvemos ¿sí? intolerantes a la lactosa, a la sacarosa, a la trealosa, que es un azúcar que se encuentra en la, para que lo sepamos, en la seta, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. específica seta. Nada más que está en la seta, por eso mucha gente cuando comen seta le sientan mal y una de las cosas puede ser es porque no tenga suficiente trealosa a nivel intestinal para vale. digerir. Eso uh-huh. es lo que produce eso. Pero uh-huh. es que si evoluciona mal, más, pues tenemos un déficit de edad, con lo cual tendremos la histamina, no la podemos degradar a nivel intestinal, entre nuestro organismo vienen los receptores 1 y 2 o 3 de la histamina y según cuáles sean los que capten, tendremos trastornos neurológicos de tipo de migraña, tendremos lesiones dermatíticas o tendremos síntomas gastrointestinales. Pero si esto progresa, también puede faltarnos amilasa, con lo cual no somos capaces de procesar el almidón. Y uh-huh. si esto sigue más y nos afecta a las proteasas, que también se produce a nivel de las mucosas intestinales, junto con las pancreáticas, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor determinadas proteínas no las podemos digerir, sí. llegan al intestino en forma de proteína o en forma de péptidos sin digerir. Y entonces, ¿esto quién lo toma? Las bacterias proteolíticas. Y ya no tenemos una fermentación buena, tenemos sí. una fermentación putrefacta. Así que esto que empezamos siendo intolerancia a la fructosa, a medida que vamos aumentando nuestros conocimientos, vamos viendo cómo la cosa se va complicando mucho más. Y entonces esto es un mundo que a mí me apasiona indiscutiblemente. Pero es decir, primera etapa, dieta. Segunda etapa, enfermedades. Y comprender cómo las enfermedades pueden producir una intolerancia a la fructosa. Es una enfermedad de Crohn, si faltan trozos de mucosa, porque aparecen lesiones, es fácil que el intestino no produzca todas las enzimas necesarias para poder llevar a cabo una digestión. En las zonas donde las mucosas están alteradas, no hay ni microbiosidades intestinales que puedan llevar a cabo claro. una digestión. Entonces, es comprensible que la sintomatología de todas estas enfermedades sean muy parecidas, porque todos producen una, pero después cada enfermedad puede tener su síntoma específico de cada enfermedad. Entonces, ahí está la labor del médico. Yo siempre digo que hay tres o cuatro enfermedades que son muy importantes porque hoy la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, está en la mente de los digestivos. Esas son sí. enfermedades que tú sabes que están perfectamente en la mente de los digestivos. Los digestivos rápidamente van, te hacen una colonoscopia y te miran. Pero siempre digo lo mismo, no basta con mirar. Hay que coger biopsia. Claro. Hay enfermedades que afectan al intestino, al colon, que están por debajo de las mucosas, como son las colitis microcíticas. Y uh-huh. entre ellas la linfocítica, muy frecuente a veces en los enfermos celíacos.
Si conocemos algún caso.
Si tú metes el colonoscopio, mira la mucosa normal, perfecto, saco, ¿no? Biopsia. Y hay que tomar biopsia del intestino ascendente, del travesidero descendente, de todas las partes del intestino. Y con ello, mirando y con las biopsias puede descartar en un 90%, porque nunca, nada es perfecto en medicina, un 90% de las patologías del colon que te pueden producir una intolerancia a la fructosa y a otras intolerancias. Bueno, pues estas son las dos partes primeras de que yo he ido aprendiendo, pero es que con el tiempo he aprendido la otra causa, que es la microbiota.
Que sabemos que también te apasiona.
Y si eso todavía me gusta más. Y te voy a explicar por qué. Porque empezamos primero a dar la dieta y vimos que no era suficiente. Nos metimos con las enfermedades. Dábamos la dieta, indiscutiblemente, siempre seguimos dando una dieta, que además la podemos adaptar a un Crohn, a una colitis ulcerosa, a una diarrea, sí, uh-huh. Hay variaciones, pero seguimos dando nuestra dieta. ¿Y la dieta en qué consiste? Pues en quitar todo lo que fermenta. Ya dijimos antes que una de las causas que produce esto es que los alimentos llegan al intestino grueso y fermentan. Luego la dieta que vamos a hacer, la dieta FODMAP, que consiste uh-huh. en quitar todos los alimentos que pueden fermentar a nivel intestinal. Si los quitamos, te pone mejor. Pero si no curamos la enfermedad de fondo, pues posiblemente uh-huh, claro. con la dieta nunca podemos. Es decir, a un enfermo le podemos poner una dieta FODMAP y resulta que tiene una diarrea. Si no le tratamos la diarrea, el enfermo nunca se pondrá bien. O tiene, no una diarrea, puede tener un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano. Lo que sea, no lo uh-huh. Pero ahora viene la tercera fase. Es decir, tratamos la dieta, tratamos la enfermedad y el enfermo se llama. Y había muchos enfermos que no se ponían mal, porque había muchos enfermos que se creían que si yo te ponía un tratamiento a la diaria y tú desaparecías la diaria, al día siguiente estaba bueno. O yo te ponía un tratamiento para un SIBO, te quitaba el SIBO y tú te ponías bueno. No. Tenemos que reparar todos los daños que estas enfermedades han producido a nivel intestinal. Y una de las cosas que se altera es la microbiota. Y a mí no me preocupa que se altere la microbiota. A mí lo que más me preocupa es que se produzca un aumento de la permeabilidad intestinal. Porque entonces las cosas sí se nos empiezan a complicar. Porque cuando hay un aumento de la permeabilidad intestinal, lo que comemos pasa al intestino, péptidos y proteínas pasan al intestino, ya no porque sea celíaca, sino simplemente uh-huh. porque hay un aumento de la permeabilidad, que ahora lo explicaré un poco mejor. Empiezan a entrar toxinas, empiezan a entrar virus, hongos, bacterias. Y todo eso, ¿qué pasa? El organismo, nuestro sistema inmunitario innato y específico, dice, ¿esto qué es? Esto no lo conoce. Empieza a producir una serie de anticuerpos para neutralizarlo. Pero cuando sometemos a nuestro aparato inmunitario a un trabajo excesivo, llega un momento que empieza a hacer las cosas mal. Y empiezan a aparecer dos tipos de patologías, las alergias alimentarias y las enfermedades inmunitarias. Pero aquí no está todo el problema. Como entran muchos tóxicos, el hígado lo sometemos a una endotoxemia tóxica. Llega un momento que el hígado no es capaz de luchar contra todas estas toxinas y estas empiezan a acumularse a nivel de los tejidos. Y todo esto produce un proceso inflamatorio crónico inespecífico que puede afectar a todo el organismo, que no te mata, pero dependiendo de la zona donde tenga esta afectación, tendrá unos síntomas u otros. Pero es que además, estas toxinas con el tiempo pueden entrar dentro de la célula, invadir nuestra célula y alterar nuestras mitocondrias, que es donde se produce toda la energía que necesitamos. Y por eso muchos enfermos, con lo que hoy conocemos como enfermedades ambientales, donde está la fatiga crónica, la sensibilidad múltiple química, etcétera, etcétera, suelen estar con tanta afectación debido a todas estas alteraciones. Por eso una de las cosas más importantes en estos pacientes con disbiosis intestinal sería balancearle su microbiota y cerrar el aumento de la permeabilidad intestinal. Claro. El aumento de la permeabilidad intestinal se produce porque hoy, como sabemos, cuando comemos, los alimentos entran por los enterocitos, que son las células que componen la mucosa intestinal con sus correspondientes microbiosidades, pero después hay unos espacios que se llaman paracelulares. Sería el espacio que hay entre dos enterocitos. Y estos los enterocitos no están soldados, están unidos por proteínas que las hacen que se unen entre sí y las anclan a los tejidos de abajo para que los enterocitos no se muevan, porque si no estuvieran unidos ni anclados, ellos serían, ya te puedes imaginar. Bueno, pues arriba del todo están unas cosas que se llaman las uniones estrechas, que son las que hacen que estos espacios paraceluares se abren y se cierran durante los procesos digestivos para que entren determinadas sustancias muy, de tamaño muy pequeño. Pero cuando estas, por diferentes procesos, estas proteínas se rompen, se quedan abiertas permanentemente y por ahí empieza a colarse todo, que es lo que conocemos con el nombre de intestino roto o agujereado. Y esto sí es un problema muy grave. Por eso, desde una intolerancia a la fructosa, fíjate a dónde estamos.
¿A dónde hemos llegado?
Intolerante a la fructosa puede tener una disbiosis con un aumento de la pérdida intestinal. Lo que está claro que si hoy día ya simplemente contratar con una dieta FOMA, pues muchos pacientes no es suficiente para poderlo curar.
Claro, ocurre lo mismo con la celiaquía.
No ha ido complicado. Lo mismo que tenemos con la celiaquía. Hay celíacos que evolucionan muy bien, un 70, un 80% evolucionan bien con una dieta, siempre y cuando cumplan las tres reglas principales, que no haya traza, que no haya contaminaciones cruzadas y que los alimentos no tengan gluten, y después tendremos algunos pacientes que no evolucionan bien, porque una cosa que yo siempre digo, y lo digo aquí porque como yo sé que tú te digas que es un celíaco, por ser celíaco, no quiere decir que no pueda tener otras enfermedades intestinales, ¿sí? Que eso
Efectivamente.
Es que parece que yo soy celíaco y
Y
cuando
ya
le
está.
doy al médico, todo es celíaco. No, mire usted, no, mire usted. Los enfermos celíacos pueden tener otras enfermedades intestinales y además pueden tener otras enfermedades autoinmunitarias incluso y otras enfermedades. Porque recordemos que la celiaquía es una enfermedad autoinmunitaria y con una palabra muy, muy importante, sistémica. Es decir, puede afectar a cualquier parte del organismo. Y eso se lo olvida a muchos médicos que tratan a los celíacos. Y tú lo sabes mejor que yo, porque yo lo veo de pasado y tú lo ves todos los días. Llegan los enfermos y siempre quieren achacar que no están haciendo bien la dieta. No, mire usted, hay gente que hace muy bien la dieta. Incluso ahí tenemos pruebas para saber
Claro,
si
exacto.
a un paciente sabemos si está haciendo la dieta bien. Tenemos hasta pruebas. No, piense usted en otras cosas. No solamente la celiaquía refractaria, hay otras muchas cosas que hay que descartar antes de llegar a una celiaquía refractaria. Y de eso tú sabes mucho más que yo.
No, para nada, porque es que es una maravilla escucharte hablar, es un libro abierto, además comunicas fenomenal y yo creo que todos vamos a aprender muchísimo contigo y podríamos estar horas y horas escuchándote porque muchas veces nos quedamos en la superficie, ¿no? Lo que estás diciendo, soy celíaco, me encuentro mal, pues hago mal la dieta, me la he saltado en algún momento sin querer y tal. Y qué importante es que llegue ese mensaje a los profesionales de la salud, ¿no? El de hay que actualizarse y hay que comprender que a veces detrás de un proceso que ya hemos diagnosticado y que estamos intentando tratar puede haber más cosas y hay que seguir indagando para que esa persona recupere la calidad de vida. Y creo que eso es lo que estáis haciendo y estáis demostrando con esas fases tan bien que nos has explicado, ¿no? De primero la dieta, buscamos la enfermedad y es que ahora estamos viendo la permeabilidad intestinal como un problema muy,
Muy
muy
serio,
grave.
muy, muy, muy serio. Más serio de lo que mucha gente piensa, ¿eh? Más serio. Y para eso hay unos trabajos de Fasano, que es un pediatra americano, donde él dice que la causa principal de las enfermedades autoinmunitarias, aunque él no llega a decir el 100%, es el aumento de permeabilidad intestinal. Si consiguiéramos quitar el aumento de la permeabilidad intestinal, disminuiría significativamente las enfermedades autoinmunitarias. No todas, pero sí en un porcentaje importante. Y ya para terminar, si te parece,
Sí, claro.
vamos a hablar un poquito, aunque yo hablo todo lo que tú quieras, yo parece no, nunca me aburro, pero yo sé que tú tienes un tiempo ilimitado y yo me quiero acoger a esta hora que podemos hablar. ¿Qué hacemos para mejorar nuestra? ¿Prebióticos,
Eso es,
probióticos?
eso
¿Sirven
es.
para algo? ¿No sirven para nada?
Nos lo
Sobre
preguntan
eso.
mucho.
Sobre eso hay mucha controversia. Yo te voy a dar una opinión personal, que yo no digo que sea la cierta, porque nos quedan muchas cosas por hacer. Yo cuando tengo un paciente con una disbiosis intestinal, para que nos entendamos, una disbiosis intestinal no es más que las bacterias que tenían que estar en unas cantidades se alteran por diferentes procesos. Las que tenían que estar muy bajitas suben y las que tenían que estar muy altitas para proteger todo disminuyen. Sí, ya no hay un equilibrio entre todas las bacterias entre sí. Y no solamente las bacterias, porque muchas veces nos olvidamos de las eucariotas, nos olvidamos de las cándidas, de otros hongos, incluso de los virus que ya empezamos a manejar también virus con la microbiota, pero no solo los virus DNA, sino ya también somos capaces de coger los virus RNA, hacer una copia de ellos, que se llama copia DNA, y mirarlos y buscar. Y hoy ya podemos hacer un viroma muy completo de tanto de los virus DNA como RNA. Pues por eso yo creo que nos quedan muchas cosas que ver en los próximos años. Pero bueno, te contesto. Yo cuando tengo una disbiosis intestinal, lo primero que trato es de ver qué tengo alterado. Y de acuerdo a lo que tengo alterado, quiero adaptar mi dieta para que la dieta que yo le estoy dando al paciente pues sea la adecuada para que lo que le falte crezca y lo que aumente, lo que está aumentado, disminuya, para volver a reequilibrar. Es decir, y en primer lugar, por supuesto, que lo que hay que hacer es retirarle a ese paciente todos los alimentos que yo llamo disbióticos. Es decir, está en contra de su intestino. Así que si yo tengo una disbiosis y encima estoy comiendo alimentos procesados, me estoy hinchando en una serie de cosas, lo estoy poniendo. Pero primero retiramos eso, que a veces también dependerá de la enfermedad que uno tenga, pues quitaremos el gluten, quitaremos la leche, claro, porque se dice que son alimentos que con una carga antigénica mayor que otros. Pero bueno, a lo mejor hay otros pacientes a los que no tenemos que llegar a estas cosas. Pero hay que retirar los alimentos disbióticos. Y después dar aquellos alimentos que estimulen a las que no tengo y vayan en contra de las que no tengo. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos pacientes en los que podemos hacer esto. Pero hay otros pacientes que si eres intolerante a la fructosa, a la lactosa, al déficit de no puedo jugar siempre con la dieta. Y entonces tengo que buscar qué hago para que me puedan subir. Y entonces echo mano de suplementos. Pero yo siempre intento hacer las cosas con la dieta. Pero a veces la dieta no la puedo utilizar. Y entonces tengo que echar mano de otras cosas. Pero siempre, lo primero, alimentos. Y no tienen que ser todos prebióticos. Por ejemplo, si yo no tengo Arquermansia ni Fecalibacterium transmisis, que son bacterias que estarían dentro del grupo de las bacterias muconutritivas, serían las que nos ayudan a tener una pared intestinal sana, no las tengo, no tengo probióticos. No existen probióticos de Arquermansia ni de Fecalibacterium transmisis. Entonces tengo que tener alimentos que estimulen su crecimiento. Y ahí, ¿qué quedaría? Pues daría polifenoles, donde estarían los extractos de granada, los extractos de, lo diré, de, como es, de, bueno, de un fruto rojo. Ahora me
acuerdo. No te preocupes.
Y entonces daría ese tipo de análisis. Y además, omega 3. Daría omega 3 y daría determinadas polifenoles. Que yo sé que eso puede estimular las Arquermansias. Que me faltan bacterias proteolíticas y el paciente me tolera determinadas fibras, pues entonces daría inulina, alimentos ricos en inulina, alimentos ricos en fructosacáridos y alimentos ricos en filoxacáridos. Es decir, daría lo que yo creo que puede estimular lo que no tengo. Pero ¿y si tengo muchas bacterias proteolíticas? ¿Qué hago? Pues no dar carne. Disminuir la ingesta de proteína. ¿Para qué? Para que al intestino delgado, al intestino grueso, llegue la menor cantidad de proteína que me va a alimentar a las bacterias proteolíticas. Claro. Y además, ¿qué hago si es necesario? Pongo enzimas que me ayuden a digerir cada más las proteínas. Reiteraría proteínas de origen animal y las sustituiría por proteínas de origen vegetal. Si esto sería un manejo de la microbiota proteolítica, es decir, quito las carnes, las proteínas de origen animal, las sustituyo por proteínas de origen vegetal, y una cosa que se puede utilizar mucho es lo que se llama tofu firme, que además no tiene sabor, el sabor se lo va a dar tú, de la manera como lo haga, y esto, bueno, si tolera legumbres, magnífico. Entonces ya estaríamos también por un camino acertado, porque las legumbres tienen muchas proteínas vegetales muy buenas. Antiguamente las madres decían, no, vamos a dar lenteja con arroz, con lo cual ya están todas las proteínas buenas. Hoy sabemos que ya hay, hoy las legumbres por sí mismas prácticamente tienen todos los aminoácidos esenciales. Pero bueno, las madres, como eran muy sabias antiguamente, pues damas, lenteja con
Con
arroz.
arroz.
No estaban andando una dieta magnífica en proteína, que por eso era tan buena antiguamente la dieta mediterránea. Lo que pasa es que la dieta mediterránea, desgraciadamente, no hemos olvidado de ella. Bueno, pues así es como se juega hoy día con las. Cuando yo empecé con el estudio de la microbiota, distinguíamos cuatro o cinco tipos de microbiota. Es decir, yo agrupaba las microbiotas por aspectos funcionales. Es decir, cuando las bacterias que hacen cosas igual, las agrupaba. Y hoy tenemos, pero hoy ya tengo hasta 14 grupos funcionales.
Claro, eso te iba a decir, es que
Pues
cada uno.
claro. Pues ahora podemos hablar de microbiota muconutritiva, de microbiota protectora, de microbiota inmunomoduladora, de microbiota productora de GABA, de microbiota proteolítica, de microbiota productora de serotonina, e incluso hablamos del estroboloma, que el estroboloma es el conjunto de bacterias relacionadas con los estrógenos. Sí,
Yo es que alucino, Blas.
claro, entonces, si el estroboloma no lo tengo bien o lo tengo mal, puede ser que parte de los estrógenos que yo tenía que eliminar, pues a través del intestino vuelve la sangre. Con lo cual, la cantidad de estrógenos que tengo en la sangre son mayor de lo que debía tener. Esto a lo mejor a una persona en edad menopáusica le viene bien, porque reaprovechamos los estrógenos, pero a una persona normal, el tener más estrógenos y más estrógenos, no le viene bien.
Claro.
Bueno, pues esto es lo que estamos aprendiendo. Hoy sabemos, por ejemplo, el GABA. Sabemos cuáles son las bacterias productoras de GABA y cuáles son las consumidoras. Luego, si analizamos las bacterias productoras de consumo, podemos tener una idea si ese paciente a nivel cerebral está llegando suficiente GABA para poder hacer sus funciones cerebrales de una manera normal. Si cada vez vamos conociendo más y conocemos entre tú y yo 200 o 300 bacterias, y a veces hay pacientes que tienen más de 2.000 microorganismos, pero bueno, poco a poco vamos. Y ahora estamos introduciendo en una nueva faceta. Es decir, no solamente estudiar la microbiota, sino coger los gérmenes, los microorganismos que lo contienen y ver cuáles son sus genes. Conocer los genes de cada bacteria. Y además, qué metabolitos producen. Ya somos capaces de ver hasta 450 metabolitos que producen las bacterias que hay en el intestino. Y entonces podemos relacionar bacterias, metabolitos y genes. Y con eso podemos tener una visión muy completa de qué está ocurriendo a nivel intestinal. Pero indiscutiblemente, si no contamos con una microinformática muy potente, eso no hay quien lo maneje.
Claro, es que son muchísimos, muchísimos datos. De todas maneras, hay muchísimas horas de trabajo en lo que me estás contando, porque en el grupo que lleváis trabajando 2 años y lo que habéis avanzado es increíble realmente. Y además es que te estoy escuchando y estoy pensando en la cantidad de pacientes que conozco que tienen problemas desde hace muchísimo tiempo y que no les dan ninguna solución porque los conocimientos que tú tienes no los tiene mucha gente. Y digo mucha. Cuando, si nos metemos a hablar de porcentajes, probablemente estaríamos en una situación preocupada, o sea, preocupante. ¿Este tipo de información que vosotros manejáis está a la disposición? Bueno, en realidad sí que está porque lo hacéis de manera pública, pero quiero decir, ¿existe interés real por parte de los especialistas en conocer a este nivel todo esto que
Bueno,
mejoraría la calidad de vida de tantos, tantos, tantos pacientes?
te voy a dar una opinión.
Vale, sí.
Médicos no digestivos, mucho interés. Médicos no digestivos, mucho interés en conocer la microbiota y qué influencia puede tener en las patologías de su especialidad. Psiquiatra, pediatra, endocrino, pero cuando coge a los digestivos, no tienen interés. Es decir, hay universidades que dan cursos, dan máster. Pues cuando hablan con los digestivos, todos están interesados en muchos másteres menos el de la microbiota intestinal.
Qué pena. Cuando estamos viendo que va todo por ahí, o sea, que lo que nos has contado de la microbiota, de la permeabilidad intestinal, ahí hay muchas claves para ayudar a la gente y solucionarle, o sea, mejorarle la calidad de vida y solucionarle pues tantos problemas. A mí me parece fundamental que esto que nos estás contando llegue a muchísimos médicos, más incluso que a pacientes, que al final el
Bueno,
paciente se pone en manos del médico.
la verdad es que hemos tenido muy, muy, muy mala suerte con esto del coronavirus. Nosotros
Claro.
teníamos proyectado dos proyectos de investigación, uno para niños autistas y otro para sensibilidad química múltiple, con proyectos de 1 millón de euros para cada uno o más.
Jolín.
Y ya teníamos formado para la SQM, hemos formado equipos con médicos incluso de Cataluña, de universidades de Cataluña y de otras partes de España, para hacer este tema de investigación, pero con esto ya todo ha discriminado porque la gente se han dedicado en todas partes al coronavirus y al coronavirus. Pero es que además teníamos un proyecto muy bonito para Andalucía, porque estábamos trabajando con una, íbamos a colaborar con una empresa, y como siempre lo tengo que decir aquí, gratuitamente, y que nosotros íbamos a hacer nuestra labor sin cobrarle nada a este laboratorio. Este laboratorio había conseguido introducir los test de diagnóstico de fructosa, lactosa, Helicobacter pyrexivo en todos los hospitales públicos de Cádiz.
¡Qué bueno!
Pero, ¿qué pasa? Que tú los puedes meter, pero si los médicos no saben utilizarlo, ¿para qué los quieren? Bueno, pues entonces lo que habíamos conseguido es que, digamos, el responsable de haber introducido, que es el jefe, digamos, de farmacia de todos de los hospitales de Cádiz público, pues íbamos a organizar una charla de formación de los médicos que iban a utilizar estas pruebas. Con lo cual, por primera vez, íbamos a empezar a dar charla a los médicos públicos. Pero esto que íbamos a hacer en Cádiz ya lo íbamos a hacer en Jaén. Y pensábamos que poco a poco lo íbamos a hacer en las 8 provincias andaluzas. Con lo cual, por primera vez, todos estos test estarían dentro de los de las prestaciones que dan los servicios públicos andaluces, y además le íbamos a hacer a los médicos cursos de formación, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista dietético, donde, como tú sabes, yo colaboro mucho con Maika Carrillo, y lo formamos equipo, y íbamos a dar, ella, yo iba a dar una parte médica con otros médicos, y ella iba a ir hablando de la parte, digamos, nutricional. Eran unos proyectos muy bonitos, pero hija mía, se ha quedado
ya, muy bonitos y muy útiles, porque hace mucha falta, pues eso, que conozcan todas estas cosas, porque al final nos pasa muchas veces, ¿no? Viene el paciente, nos pregunta, le dices, mira, vete al médico, llévale el protocolo para que entienda que unos anticuerpos negativos en la enfermedad celíaca no siempre, para nada, descartan la enfermedad celíaca, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final el paciente está en manos del médico. Si el médico considera que sus anticuerpos son negativos y le descarta la enfermedad celíaca sin mirarle nada más, pues el paciente se queda en casa y además es lo que ha dicho el médico. Y lo que ha dicho el médico, me da igual quien lo diga, si lo ha dicho el médico, dicho queda, ¿no? Entonces es muy importante esa labor y bueno, yo creo que en todo lo que podamos nosotros os vamos a apoyar
Los niveles. Como yo creo que, y esto es una reflexión personal, yo creo que los médicos tenemos que ser empezar a ser humilde y a no creer que siempre tenemos la verdad, ¿eh? Y eso no es cierto. Los médicos no siempre tenemos la verdad. Y debemos ser de mentalidad abierta. Yo me considero un médico tradicional, pero me considero al mismo tiempo con mente abierta. Sí, de entrada no digo no a las cosas. No, esto no viene en mi libro, y como no viene en mi libro, esto no existe. No, no, mire, esto no viene en tu libro, pero tampoco venía el Helicobacter pylori hace unos años en un libro, y se tardó 14, 15 años, una persona tardó en creerle que el Helicobacter pylori producía úlceras a nivel de la mucosa gástrica. Tardó 15 años en demostrar, porque los médicos no creían en esa época que una bacteria pueda ser responsable de las úlceras. Tardó 15 años, pues mire usted, a lo mejor muchas cosas que se están diciendo ahora, a lo mejor dentro de 15 años son verdades. No cierre usted las puertas. Analícela, lea, busque bibliografía, infórmese, que a lo mejor puede ser que no esté al día de todos los conocidos, porque es verdad que esto va a una velocidad tan inmensa que es imposible leer todo lo que se publica. Necesitaría estar en servicios muy grandes donde cada compañero hiciera revisiones y cada semana hubiera temas diferentes para estar. Esto es muy difícil. Un enfermo de un ambulatorio le es muy difícil estar al día si su empresa no lo forma continuamente. Es
efectivamente.
Imposible.
Sí,
es
sí,
imposible.
Sí.
Eso no va a estar formado. No va a estar formado. Y bueno, y ya para terminar, te voy a decir mi opinión de cómo utilizar los probióticos. Ya hemos hablado de la dieta, cómo la debemos utilizar. Bueno, cuando utilizamos probióticos, lo vamos a utilizar, se pueden utilizar de dos maneras. Primero, para una causa en concreto. Es decir, yo me voy a tomar antibiótico y yo te doy un Charoximo y Burardi para intentar que no tenga diarrea. Yo te trato un Helicobacter pylori y te puedo un Lactobacillus reuteri de una cepa especial para intentar que el efecto de los antibióticos aumente. Es decir, te estoy dando un antibiótico, perdón, un probiótico para una cosa concreta.
Algo concreto.
Pero en el transcurso de una dibiosis, ¿por qué damos probióticos? Porque se dice que los probióticos no se van a quedar contigo, no van a repoblar tu microbiota. Entonces, ¿para qué los damos? Y yo te voy a decir, ¿para qué los doy yo? Porque cuando no tengo una microbiota, por ejemplo, protectora, que es la encargada de crear un medio hostil para determinado grupo de bacterias, como son las cándidas, las bacterias proteolíticas, no los tengo, ¿qué hago? Pues yo lo que hago es doy probióticos que las contengan para que esas bacterias que yo estoy dando de una forma continuada me creen el medio que me tendrían que crear estas bacterias si yo las tuviera. ¿Y con ello qué consigo? Que mientras tanto, las propias mías, que las tengo muy disminuidas, las pueda ir
Claro,
aumentando.
sí.
Porque si las mías no las aumento, no resuelvo el problema. Cuando quite los probióticos, a los 15 o 20 más, 20 días, si vuelvo a hacer una microbiota, mis bacterias lactobacílicas estarán igual. Pero si yo doy estas bacterias, a lo mejor consigo al mismo tiempo que las mías aumenten. Y cuando las mías aumenten, quito los probióticos. Así que
Claro.
aquí no la doy con una finalidad concreta, sino la doy para que los probióticos suplan lo que mis bacterias normales en este momento no son capaces. Y aquí ya no estoy haciendo una función, aquí estoy haciendo muchas funciones
Muchas
diferentes.
más.
Hay probióticos que dan hasta 30 cepas diferentes. También tenemos las bacterias de las esporas del suelo, y hay una serie de probióticos que podemos dar para intentar crear un ambiente que nos falta porque ya no tenemos esas bacterias. Y al mismo tiempo, con los prebióticos y con la dieta que estamos dando, estemos recuperando nuestra microbiota
O
propia.
sea, sí, son beneficiosos, efectivamente, pero siempre es bueno que sea el médico el que nos los prescriba, porque sabe lo que vamos a necesitar.
Vamos, y yo muchas veces hago un estudio de microbiota para saber lo que tengo alto y lo que no.
Claro.
Porque si yo tengo lactobacillus, bien, y bifidobacterias, mi microbiota protectora es normal, no tengo por qué darlo.
Claro.
No lo necesito. Me tengo que digerir hacia lo que yo tengo alterado. Y eso es una manera, ya puedo decir, probióticos para una causa en concreto, muchos otros probióticos para suplir las funciones que nuestra microbiota en un momento determinado no puede hacer. Esas serían las dos maneras como yo manejo los probióticos.
Bueno, nos ha quedado súper claro, nos ha quedado claro que, vamos, que eres una enciclopedia con patas. Es curioso cuando dices, no, yo soy un médico tradicional de mente abierta. Ojalá, ojalá hubiera más médicos con esa mente tan abierta de ponerse a investigar y de buscar siempre la causa para, bueno, pues al final de lo que se trata, ¿no? Mejorar la calidad de vida del paciente, darle una solución.
Es que yo cuando se habla médico naturópata funciona, y yo sigo, ¿no? Nada más que hay un tipo de medicina, aquel que cura a los enfermos, aquel que cura a los enfermos, ¿sí? Y eso de dividir la medicina en parcelas, parece es que yo, entonces, ¿para qué? Si estamos intentando hacer una visión global de enfermos, ¿para qué tanta? No, yo de inmunoterapia, yo de funcional, yo naturópata, yo no sé cuánto, holística. No, mire usted, yo soy médico que lo que trato es de curar a mi enfermo. Y nada más que hay una medicina, ¿cuál? La que cura a los enfermos. Me da como sea, como los curo. Si yo curo a la medicina utilizando una manera u otra, yo sigo siendo médico. Y me gusta llamarme médico. No me
Ole.
gusta. No me gustan que me pongan etiqueta. Después mucha gente en mi grupo dice, no, es que cuando yo, si te pones el nombre, voy dirigido a ese tío. Digo, no, no, si es que el médico, ¿qué tiene que hacer el médico? Cura a
Cura.
tus enfermos. ¿Con qué? Con aquella medicina que los cure. Me da igual la que sea, pero yo soy médico que intento curar a mis enfermos de la manera que la pueda curar. Pues, siempre me gusta, hombre, siempre es importante que haya una evidencia por lo menos científica. No
Claro.
inventarme, ya hay muchas cosas en internet que es mejor ni leerla. Es decir, que sí. Internet tiene una parte positiva que te puede ayudar, pero también tiene mucho negativo.
Hay que tener mucho cuidado con lo que se lee.
Sí. Muchas veces la gente no tiene suficiente información para saber lo que leen, si es correcto o no correcto. Cada día claro. Todavía aparecen todavía gente preguntando, ¿no me voy a salir ya la medicina que ya se puede comer en gluten?
Ya. Yeah. No, sí, que nos vas a contar.
Han escrito eso. Y yo digo, no, ¿cómo que no? Si lo dicen, da igual quien lo diga. No hay estudio serio, científico probado, eso. Que esto que haga te permita comer gluten. Tú me puedes decir que si te has pasado eso, te puedo ayudar, pero nunca sustituye claro. A una dieta con gluten. Así que aunque tú te tomes ese medicamento, no puedes comer gluten.
Exacto.
Eso, como eso, en cualquier aspecto de otro, hay mucha información en Internet que no es correcta.
Bueno, pues doctor López Rueda, de verdad, un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos una vez más, porque yo creo que es la tercera entrevista que te hacemos ya, o la cuarta, pero es que siempre aprendemos mucho y además es que cada vez que te entrevistamos sabes más, entonces esto no se acaba nunca y es una maravilla porque, bueno, pues tenemos que agradecerte que, bueno, pues que sigas trabajando, que sigas investigando y que sigas ayudando a tanta gente en lo que, bueno, pues empezó siendo un grupo de Facebook para compartir información y al final se está convirtiendo en una auténtica referencia, no solo para pacientes que puedan tener alguna duda y que quieran saber un poco más, sino para algo tan importante como es para profesionales de la salud que quieran bueno, pues actualizar esos conocimientos, que efectivamente es muy difícil estar al día en absolutamente todas las patologías del mundo, incluso en las de una especialidad, ¿no? Pero bueno, pues ahí tienen herramientas para estudiar, para investigar y conocer un poco más hacia dónde están estos nuevos estudios yendo. Así que de verdad, muchísimas gracias y un placer por tenerte aquí, por charlar un ratito hoy con nosotros.
Lorena, muchas gracias a ti y yo espero que de aquí a año y medio, dos años, bueno, pues nos podamos volver a encontrar y podamos contar muchas más cosas. Es decir, yo creo que lo bueno es ver cómo uno va evolucionando en el tiempo y cómo vamos comprendiendo cada vez mejor qué es lo que está pasando. También es verdad que no vivimos en un mundo que acompañe, como yo digo, a la salud, desgraciadamente, y esto es muy difícil de combatir, pero es lo que nos ha tocado vivir. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para contrarrestar todo lo que intenta ponernos enfermos. Pero bueno, yo tengo esperanza de que poco a poco pues las cosas se irán arreglando y espero que todas estas enfermedades, porque yo muchas veces digo, si los celíacos, que esta es una enfermedad que lleva 40 años, 50 o más, escrita en los libros, todavía no se maneja bien en España, ¿qué puede pasar con todas estas enfermedades que son totalmente nuevas, que tienen claro. Una vigencia de 6 o 7 años, que hace 7 años, como tú sabes, en España no se sabía nada de estas cosas. Y yo ya para terminar, y se lo tengo que agradecer a la gente de mi grupo, que cuando empecé en el segundo grupo que me hice cargo, que tenía 300 personas y yo pedí que me lo pasaran y me lo pasaron, pues ya tenemos más de 21.000 personas, es decir, de 3.000, y tenemos mucha gente de Sudamérica, que espero que ahora con las nuevas tecnologías del webinar, como te dice, webinar, pues vamos a tener que empezar a trabajar con esta herramienta, porque desgraciadamente con esto del confinamiento, ¿cuándo vamos a poder hacer otra vez reuniones donde reunamos 200, 300 pacientes? Eso ya va a ser cada día más complicado. Pero bueno, esperemos que con estas tecnologías nos volvamos expertos en ellas, o por lo menos tengamos gente que sean expertas y nos ayuden a transmitir nuestras ideas. Y yo estoy seguro que en la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de microbiota en los enfermos celíacos refractarios.
Refractarios, qué interesante. Pues eso me lo apunto y cuenta con que te llame cualquier día a ver cómo va el tema.
Voy a ver dónde busco pacientes que sean, pero que estén bien diagnosticados, de una que no sé cómo estarán diagnosticados, con una celiaquía refractaria, y vamos a ver qué pasa en la microbiota de esos enfermos, porque...
Pues mira, podemos aprovechar desde aquí para hacer ese llamamiento. Si hay alguien que nos está escuchando, está diagnosticado de celiaquía refractaria, bueno, pues que se ponga en contacto. Yo conozco un par que seguramente quieran colaborar, se lo voy a comentar y bueno, pues al final necesitamos apoyarnos entre todos para que la ciencia avance. O sea, si no hay pacientes, no se puede investigar.
No. Y ahora también tengo otro proyecto muy bonito, que bueno, aquí los enfermos se van a pagar sus propios estudios, porque desgraciadamente dinero para todos los estudios
Claro,
sería imposible,
imposible.
que es la alopecia universal autoinmunitaria que se da en chicas jóvenes, que se quedan completamente calvas y van con, tienen que ir todo el día con pelucas puestas desde los 15, 16, 17 años.
Pues mira, también conocemos un caso. Así que, bueno, todo lo que sea, echaros una mano en lo que necesitéis. Hay que buscar pacientes, pues bueno, movemos a la gente para que los que quieran participar puedan participar y contribuir a que vayáis avanzando en estas investigaciones que al final son buenas para todos. Porque
Para todos.
aquí, que nadie piense que como yo no tengo este problema, no me va a beneficiar. Bueno, al final
Sí,
el
sí.
avance de la ciencia nos beneficia a
Todo el
todos.
conocimiento de la microbiota intestinal al final favorecerá a muchas enfermedades, no
Eso
a
es.
una en concreto. Aunque estudiemos una, como iremos aprendiendo de muchas más cosas, al final servirá para todas otras patologías. Bueno, Lorena, te dejo que ya creo
Fenomenal.
que por hoy ya metí bastante rollo.
Siempre es un placer escucharte, Blas. Muchísimas gracias y estamos en contacto, ¿vale? Vamos hablando.
Venga, un abrazo fuerte y un besito. Venga,
Venga,
adiós,
gracias. Gracias,
adiós.
chao.
Y que termine bien el confinamiento.
Sí, que acabe pronto ya y que, bueno, pues lo que tú dices, que poquito a poco volvamos a recuperar la normalidad y aunque no se puedan celebrar de momento reuniones con 200 médicos, que la podáis hacer a través del Skype, como estamos haciendo ahora esta entrevista, o de lo que sea.
Venga, vale,
Un
Lorena.
abrazo.
Hasta luego, adiós.
Gracias, gracias, chao.
De nada, adiós.
Auténtica maravilla, un auténtico lujo, todo lo que nos ha contado el doctor Blas López Rueda, que no me voy a cansar de darle las gracias, no solo por concedernos este tiempo, que es tiempo que le hemos quitado de sus cosas, de hacer otras cosas, de investigar, de trabajar, etcétera, etcétera, sino por toda esa labor que está haciendo para sacar de, muchas veces, de un cajón, ¿no?, en el que hay tantos pacientes con sintomatología digestiva, a los que diagnostican de colon irritable, de un montón de cosas, pero que no llegan a lo que es realmente la raíz, ¿no? Entonces a mí me parece que, bueno, tiene todos mis respetos, obviamente, y me parece que está haciendo una labor increíble, enseñando no solo a los pacientes, sino también a tantos profesionales sanitarios y tan implicado como está, y reinventándose, ¿no? Porque, bueno, pues siempre se ha dedicado a la urología. Supongo que nunca se habría imaginado tratando estos temas, pero bueno, creo que todos estamos muy agradecidos de que esté realizando este trabajo. Así que mil gracias de nuevo, doctor Blas López Rueda. Os vamos a dejar en la página web, en felicidad.net, los enlaces para que podáis acceder a su canal de YouTube, también a su grupo de Facebook y así seguirle y seguir aprendiendo con él. Nosotros nos despedimos, volvemos en el próximo domingo. Seguimos en el mayo celíaco, vamos a celebrar muchas cosas, tenemos un montón de episodios especiales para celebrar pues estos días que nos tocan, en los que somos un poquito más protagonistas, y seguimos trabajando también en nuestra página web, felicidad.net, y nos podéis seguir también porque compartimos un montón de materiales en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en un grupo específico que tenemos montado, exclusivo, perdón, en Telegram, ¿vale? Solo tenéis que descargar la aplicación Telegram. Y el grupo pues se llama Felicidad, con lo cual es muy fácil ubicarnos. Y si además, bueno, pues queréis estar pendiente de todas las cosas que vamos haciendo, que aviso, vienen novedades importantes porque el 27 de mayo cumplimos 5 años, pues solo tenéis que suscribiros a nuestra newsletter, que es un servicio totalmente gratuito. Una vez a la semana nos ponemos en contacto con vosotros para contaros cosas chulas, interesantes y útiles, ¿vale? Es felicidad.net/hola. Ahí os suscribís gratuitamente, además recibís un obsequio por suscribiros y después, bueno, pues vamos hablando y contándoos cositas en las que estamos trabajando. Muchísimas gracias por estar ahí. Un capítulo más y ya son 12, el próximo va a ser el número 13, que a nosotros seguro que no nos trae mala suerte. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo de Lorena Pérez.